El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos la revisión de prensa que se trata de los temas sobresalientes escritos por unos periódicos nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Ministerio de Industria junto con las empresas han redactado un plan de acción para mejorar el desempeño y la competitividad de la industria nacional del mueble y artesanía. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan expresó su confianza en que Freeport acordará deshacerse del 51% de sus acciones como requisito para obtener un permiso especial para negocios mineros. Bambang Trisulo, comisionado independiente de la empresa organizadora de exposiciones Dianra Promosindo, declaró que la exposición automotriz como el Salón Internacional del Motor de Indonesia de 2017 ayudaría al gobierno a alcanzar el objetivo de crecimiento económico del 5,4% fijado para el año 2017. Indonesia seguirá el paso de otros países como México, Noruega y Australia, que hacen que sus datos de campo de petróleo y gas sean accesibles en línea por espectadores registrados. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Singapur, Masagos Zulkifli bin Masagos Mohammad, ha felicitado a Indonesia por su éxito en la reducción de los incendios forestales y terrestres del año pasado. Estas son las noticias en detalle. El Ministerio de Industria junto con las empresas han redactado un plan de acción para mejorar el desempeño y la competitividad de la industria nacional del mueble y la artesanía. En una declaración escrita el jueves 6 de abril de 2017, el ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que su ministerio va a facilitar el establecimiento de un centro de materias primas para satisfacer las necesidades relacionadas con la producción del sector del mueble doméstico y artesanía. Como se espera que las empresas estatales, la compañía PT Perusahaan Perdagangan Indonesia y PT Sarinah presten un apoyo especial a las pequeñas y medianas empresas. Otro elemento importante, según el ministro Airlangga, es la mejora de la competencia de los recursos humanos mediante la formación profesional. Además, el Ministerio de Industria abrirá una institución politécnica especial sobre el desarrollo de los muebles en Semarang, Java Central. De acuerdo con Airlangga, también coordinará con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para encontrar una solución para las empresas que sus materias primas a menudo dependen en la fuente del bosque de la comunidad. Airlangga también anima a las industrias de muebles y las industrias artesanales para mantener su creatividad y nunca dejar de innovar a aumentar el valor añadido de sus productos. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, expresó su confianza en que Freeport acordará deshacerse del 50% de sus acciones como requisito para obtener un permiso especial para negocios mineros. Luhut dijo a los medios de comunicación que la compañía minera ha insinuado que está de acuerdo con el acuerdo. Luhut dijo que después de reunirse con el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial el jueves 6 de abril, el proceso está en curso. Freeport ha obtenido recientemente el permiso especial para negocios mineros, aunque con un permiso de exportación temporal, ya que la compañía y el gobierno indonesio continúan negociando su esquema tributario y un 51% de desinversión. Luhut continuó diciendo que el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignatius Jonan, hará todo lo posible para que esto suceda. Luhut dijo que la negociación sobre desinversión se llevará a cabo en etapas. Jonan dijo que la negociación con Freeport en relación con permiso especial para negocios mineros tomará 6 meses, durante el cual Freeport llevará a cabo un permiso especial para negocios mineros con un permiso temporal de 8 meses para la exportación de concentrados a partir de febrero. Bambang Trisulo, comisionado independiente de la empresa organizadora de exposiciones Diandra Promosindo, declaró que la exposición automotriz como el Salón Internacional del Motor de Indonesia de 2017 ayudaría al gobierno a alcanzar el objetivo de crecimiento económico del 5,4% fijado para el año 2017. Bambang dijo en una prensa el jueves que hasta ahora el crecimiento de la industria automotriz ha sido uno de los principales indicadores de la condición económica de un país. Si la industria automovilística crece, significa que tiene contribuciones positivas al crecimiento económico. En 2017, la Asociación Indonesia de Vehículos Motorizados, o Gaikindo por sus siglas en idioma indonesio, planea vender 1.1 millones de unidades de automóviles. Bambang dijo que la celebración de exposiciones automotrices en diferentes regiones puede aumentar el número de ventas. Bambang dijo que otros países han competido en la celebración de más de una exposición automotriz a gran escala anualmente. Por ejemplo, según Bambang, Tailandia tiene actualmente 2 exposiciones automotrices importantes cada año. Indonesia seguirá el paso de otros países como México, Noruega y Australia, que hacen que sus datos de campo de petróleo y gas sean accesibles en línea por espectadores registrados, dijo el director general de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Virat Majapuja. El sistema abierto de datos se implementaría a través de un decreto ministerial que se espera que se emita este año. Virat Maja dijo, ahora mismo si una empresa está interesada en uno de los campos de Indonesia, debe venir aquí para registrarse y comprar los datos. Con el nuevo decreto, el gobierno selecciona los datos que estarán abiertos y que seguirán siendo clasificados. Él dijo que aunque una empresa tenga su sede en Chile, por ejemplo, solo necesitan registrarse en línea, obtener verificación y luego pueden obtener datos descargándolo. Ya no habrá una tarifa y si vienen a Indonesia después de revisar los datos, significa que son realmente serios acerca de invertir aquí. El interés en los campos de petróleo y gas del país ha disminuido a través de los años, en parte debido a los bajos precios mundiales y costosa exploración en medio de una baja tasa de éxito del 31%. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Singapur, Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad, ha felicitado a Indonesia por su éxito en la reducción de los incendios forestales y terrestres del año pasado. Dijo que el logro es un resultado directo de las medidas positivas que el país ha tomado para recuperarse de la neblina devastadora en 2015. dijo durante el cuarto diálogo de Singapur sobre recursos mundiales sostenibles el jueves que en 2016 había poco más de 100 puntos calientes en comparación con muchos miles en 2015. Agregó que medidas a largo plazo, como un plan de moratorio sobre las nuevas licencias para establecer concesiones de palma de aceite, aún debe ponerse en acción a pesar de éxito. Los incendios generalizados en 2015 llevaron a la peor crisis de niebla de Indonesia, lo que enojó a los países vecinos Singapur y Malasia y causó 222 billones de rupias o 16.580 millones de dólares en pérdidas económicas al archipiélago. Los incendios que dañaron 2,6 millones de hectáreas de tierra y bosques, las vidas de 24 personas y trajo problemas respiratorios a cientos de miles de residentes a través de Sumatra y Kalimantan. El presidente del Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur, Simon Tai, advirtió, sin embargo, que otro desafío este año es el fenómeno climático El Niño. Espera desencadenar una temporada seca más larga a partir de julio. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana en forma de comentarios editoriales de algunos de los principales medios de comunicación publicados en Jakarta, los hemos descrito en la revisión de prensa. Empezamos con el periódico Business Indonesia, que en su editorial el martes escribe integración de datos de identidad. Programa de amnistía fiscal acaba de terminar y los resultados ya son conocidos por el público. Algunas cosas siguen siendo una preocupación, ya que el tema de la participación del contribuyente y la cantidad de los ingresos del Estado. El ajetreo de la cuestión fiscal se acopla también con la agenda del gobierno que se dirige a la entrega de datos de transacciones de tarjetas de crédito a la Dirección General de Impuestos. Pros y contras surgen porque los clientes de tarjetas de crédito están preocupados por la carga de la confidencialidad de los datos de impuestos y el banco. El plan fue cancelado, sin embargo este diario informó que había realizado por el ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati y su equipo para hacer un gran avance con el lanzamiento de la tarjeta de Indonesia 1, o abreviado tarjeta multifunción Kartini 1, con objetivos de integración de datos de identidad. De acuerdo con estos objetivos, la Dirección General de Tributación, la tarjeta inteligente no solo facilita los servicios fiscales, sino los beneficios serán muy ampliamente a diversos intereses de la comunidad. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo que Kartini One en realidad solo la estrategia de los bancos en la oferta de productos de dinero electrónico al personal de la Dirección General de Impuestos. Según el diario Business Indonesia, todas las partes deben dar reconocimiento a la innovación oficina de impuestos por ver las oportunidades de ingresos estatales con esfuerzos de integración de datos de identidad que siguieron a la construcción de la administración integrada y la intensificación con datos precisos. Esperemos que todo funcione sin problemas. Terminamos con lo que escribió el diario Sindo, el cual en su editorial el martes escribe la dominación de turistas provenientes de China. En febrero, la llegada de turistas extranjeros a Indonesia llegó a 957.580 personas. Los turistas que exploran algunos de los destinos turísticos preferidos en el país dominado por los turistas de China, de 21,31%, seguido por 10,6% turista australiano y luego 10,48% turista de Malasia y 9,76% Singapur y Japón, 4,29%. Visitas de turistas extranjeros en los dos primeros meses de este año fue alentador. En el periodo de febrero de 2017 registró un aumento de alrededor de 7,8% a 957.500 957.580 turistas en comparación con el mismo periodo del año pasado con 888.310 visitas. Además, la cantidad acumulada enero-febrero de 2017, tal como las últimas publicaciones de la Oficina Central de Estadística también, hay un incremento del 16,19% respecto al mismo periodo del año pasado. Representa 1,8 millones de visitas pasaban por la puerta principal. Alrededor de 193 mil visitas fuera de la puerta principal. Antes, el presidente Joko Widodo se ha dirigido a un máximo de 10 millones de turistas de China a Indonesia para un máximo de 3 años. El presidente es optimista que puede atraer la atención de los ciudadanos chinos a viajar a Indonesia con tal que todos los asociados con la venida se prepara bien a partir de la viajación de destino turístico, mejorando el servicio para multiplicar la frecuencia de vuelos a país más poblado del mundo. Por otra parte, el gobierno de Indonesia y China tiene un acuerdo de vuelos directos desde China a Indonesia. Además, la llegada del rey Salman en la isla parecía que añade un nuevo aliento a la industria del turismo nacional. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 8 de abril del año 2017. Comenzamos con la última reunión de la Liga de Naciones. La Liga de Naciones es una organización internacional que se estableció después de la Conferencia de Paz de París en 1919. La agencia tiene múltiples funciones, incluyendo el desarme, la prevención de la guerra a través de la seguridad colectiva, resolver el conflicto entre los países a través de la negociación y diplomacia, y mejorar el bienestar global. La idea de establecer la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones fue iniciada por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Aunque más tarde los estadounidenses nunca se unirán a esta organización. El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial ha reforzado cada vez más la realidad de que la Sociedad de Naciones había fracasado en evitar las guerras. El 8 de abril de 1946, la Sociedad de Naciones, o la Liga de Naciones, celebró su última reunión. 10 días más tarde, la Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente. Nos cambiamos a los acontecimientos de los aviones de combate sionista golpeó una escuela primaria. El 8 de abril del año 1970, aviones de guerra israelíes atacaron indiscriminadamente una escuela primaria llamada Bahr Bakr, a 80 kilómetros al norte de El Cairo, Egipto. En ese caso, 46 escolares murieron. La acción inhumana muy efectiva que evoca emociones del mundo. Más temprano, la comunidad internacional también se sorprendió por los salvajes actos de otras personas sionistas en la región egipcia. En febrero de ese año, aviones de guerra israelíes también bombardearon zonas civiles en el Cairo. Como resultado, una fábrica fue destruida y 168 trabajadores de la fábrica murieron y resultaron heridos. Terminamos hoy en la historia con acontecimiento Margaret Thatcher, ex primera ministra británica, se murió. Margaret Thatcher es un político de Gran Bretaña, el primer ministro de Gran Bretaña, con un plazo máximo del año 1979-1990. Como primera ministra que estaba poniendo en práctica políticas que los conservadores conocidos como Thatcherismo. Thatcher fue elegida miembro del Parlamento para el área de Finchley en 1959. El primer ministro Edward Head la fue designada como ministra de Estado de Educación y Ciencia en 1970. En 1975, Thatcher derrotó a Head en la elección del presidente del Partido Conservador y se convirtió en la líder de la oposición, así como la primera mujer en dirigir un partido político importante en Gran Bretaña. Se convirtió en primer ministra después de ganar las elecciones de 1979. Thatcher fue reelegida por tercera vez en 1987. Ella se renunció como primera ministra y presidenta del partido en noviembre de 1990 después de que Michael Heseltine desafió a su liderazgo. Después de que Thatcher se renunciara en noviembre de 1990, siguió siendo un miembro del Parlamento y se sentó en backbench hasta 1992. Thatcher se murió en Londres el 8 de abril de 2013 después de sufrir un accidente cerebrovascular. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, para La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Playa Pelang se encuentra en Trenggalek, en la provincia de Java Oriental, que combina algunas bellezas de colinas, arena, hierba, olas y montañas con los bosques densos y las silvestres aves bulliciosas. La playa se ha convertido en uno de los orgullos de Trenggalek, que también está notable de su cascada y cueva natural. Estimados oyentes, el camino de acceso desde Trenggalek hacia la playa es de aproximadamente 60 kilómetros. Sin embargo, el camino no está todavía en reparación y solo alrededor de un 25% completo. Así que es un poco difícil porque usted verá una subida empinadas y cascadas, así como barrancos a ambos lados de la carretera. Para ustedes que llegan en el transporte público, tarda 2 a 3 horas y la tarifa es de aproximadamente 15.000 a 20.000 de rupias. El último autobús desde Terminal Trenggalek es aproximadamente a las 3 de la tarde. Estimados oyentes, el precio de la entrada a la playa es 3.000 rupias por una persona de lunes a viernes, mientras durante vacaciones la entrada es de 5.000 rupias por persona. Playa Pelang tiene olas relativamente tranquilas. Además, si quieren ustedes disfrutar de las cascadas en esta playa Pelang, solo a pie unos 100 metros al este de la playa. Pero si quieren ustedes disfrutar de la belleza panorámica del mar y de la playa desde arriba, se pueden subir a la cima de la colina cerca de la playa, porque en la colina está un puesto de observación. Queridos oyentes, Playa Pelang también está equipado con las instalaciones tales como zona de juegos, mezquita y zona de juegos de los niños. Se encuentran también puestos que ofrecen comida y bebida y una pequeña tienda que ofrece artículos de aseo y ropa si los necesita. Pero ningún alojamiento es disponible. Así que, si quieren quedarse, pueden quedarse en la ciudad de Trenggalek. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pelang en Trenggalek de la provincia de Java Oriental. Y hasta el próximo encuentro de la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos al programa Miscelánea. Como una de las materias en la escuela, la matemática también se puede enseñar a los niños con necesidades especiales como las personas ciegas. Sin embargo, los alumnos ciegos a menudo les resulta difícil entender esta lección. Esto se debe a la falta de equipo de apoyos o de los medios de aprendizaje en sujetos que requieren visualmente como las matemáticas. En relación con esto, la miscelánea de esta vez es sobre Picabre, medios de enseñanza de matemáticas para estudiantes ciegos, la creación de los estudiantes de la Universidad Estatal de Yogyakarta o UNEY. Estimados oyentes, por lo general, un medio de aprendizaje para los estudiantes con impedimentos visuales que se encuentran a menudo son riglet y un bolígrafo para escribir, las máquinas de escribir de braille, las impresoras de braille, el ábaco, la regla de braille, las computadoras parlantes y edificios hechos de madera. Y ahora hay una materia de medios de aprendizaje matemático, en particular el material de oportunidades de trabajo de los estudiantes de la Universidad Estatal de Jakarta, a saber Picabre, o Playing Card of Braille. La creación de Picabre se debe a la inadecuada disponibilidad de los equipos de apoyos en las clases que necesitan un visual para entender mejor la lección. Los estudiantes ciegos no entienden los materiales que fueron impartidas por profesores al máximo, porque no habían apoyos realmente apropiados. Además, los maestros también tuvieron dificultades para describir la imagen en texto. Esto fue explicado por Imam Budi Prasetya, uno de los estudiantes ciegos del Departamento de Educación, la Facultad de Educación de Universidad Estatal, Jakarta. Imam y otros dos estudiantes, a saber Saidatul Maslahan, un estudiante de los Departamentos de Educación Especial de la Facultad de Educación, y Arif Dwihantoro, un estudiante del Departamento de Educación Matemáticas, lograron hacer que el proceso creativo e innovador para crear y desarrollar Picabri. Para hacer Picabre, los tres estudiantes de la Universidad Estatal de Jakarta utilizan conchas de tarjeta de primer teléfono móvil que no son utilizados de nuevo. La tarjeta es luego codificada y escrita por ser fácilmente distinguible una tarjeta a otra. Como una innovación de medios de aprendizaje de matemáticas, Picabre está diseñado para proporcionar claridad de braille, por lo que es fácil para los niños con discapacidad visual en la comprensión de la materia de matemáticas. Estimados oyentes, de acuerdo con Arif Dwihartono, Picabri ha sido probado en los estudiantes ciegos en las clases noveno en Madrasah de Sanawiyah, Yaqi Tunis, Yogyakarta, y el resultado es que los estudiantes ciegos comprenden más fácilmente las oportunidades materiales de matemáticas cuando se utiliza Picabri. Sin embargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes con discapacidad visual deben todavía ser acompañados por los profesores con el fin de evitar malentendidos en la interpretación del material que está siendo estudiado. Además, los libros de guía de Picabri también pueden ayudar a los estudiantes a entender el concepto de oportunidades materiales en matemáticas con facilidad. Bueno, estimados a las escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se estén, llegamos al programa El Mundo Musical. Esta edición les presenta una cantante de Indonesia, Intan Nuraini. Dado que la apertura se produce este tiempo, vamos a escuchar una canción llamada Cinta Rahasia o El Amor Secreto.
Di kesunyian hati, cintamu menemani ku, tapi tak ada yang tahu kamu milikku. Di keramaian tawa ku tak boleh mengenalmu, ku takut ada yang tahu kau pun begitu. Karena cinta kita adalah cinta yang rahasia, yang harus dijaga dan tersimpan.
La canción Cinta Rahasia cuenta la historia de un amor secreto. Nadie sabe acerca de la historia de amor que existe, incluso los padres. El segundo hombre no estaba dispuesto a mantenerlo en secreto porque si finalmente tuvieron que ser separados. Esta chica que nació en Jakarta el 23 de marzo de 1985 comenzó su carrera en el mundo musical y espectáculo modelo de CoverGirl de Indonesia en 2001. En 2007, Intan extendió sus alas en el mundo de canto y con éxito lanzó un álbum titulado Penguasa Lelaki o en español Dominador de Hombre. En el álbum consta de 10 canciones, una de ellas es la canción titulada Cinta Rahasia. El carácter vocal de Intan, que es suave, es adecuado para cantar esta canción. Además de cantar, Intan también está jugando o interpretado en varias telenovelas. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Intan titulada Dilema.
Ketika malam hatiku bimbang, kau tanya apakah ku bisa membuka hatiku untukmu. Ku tak bisa berkata-kata, air mata yang bicara. Sesungguhnya ku ingin cairkan hatiku yang beku, tapi aku belum siap. Aku jadi dilema. Aku tak mau menyakitimu karena hati ini masih ragu. Tapi aku butuh cinta. Aku jadi dilema. Apakah ini nyata?
Esta canción se convirtió en la banda sonora de una telenovela en la televisión privada en el país. Hasta ahora, Intan ha publicado 3 discos, a saber, Penguasa Lelaki, lanzado el año 2007, Salud, el año 2008, y Seperti Coklat, el año 2010. Bueno, vamos a escuchar otras canciones de Intan.
Saat sayang
cinta bicara, aku tak kuasa tuk bisa jauh dari dirinya. Sejak membuka mata hingga malam tiba, kulihat hanya bayang dirinya. Jangankan selingkuh, pikirkan yang lain, sejenak pisah tak mampu.
Bueno, estimados radioescuchas, con esta canción terminamos el programa de hoy. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes. Gracias por su atención.
Tetap keras kepala, apa boleh buat akhir.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Sering bicara sampai
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.